Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, bueno, estamos con Walter, Rogelio, con Homera Perdomo, para charlar con vos. En principio, conocer las actividades que se van a realizar el lunes, que tengo entendido que van a arrancar bien tempranito y que se van a hacer en las distintas localidades de la comarca.
Como hace ya varios años, tenemos la posibilidad acá en la comarca de organizar el paro de cada 8M comarcalmente. Entonces hacemos asambleas previas en las distintas localidades y hacemos una actividad común, pero también tratando lo que está sucediendo en cada uno de los territorios. Este año,
no se entiende absolutamente nada, estamos con un problema de comunicación. Supongo que tiene que ver con la señal, ¿no? Del celular, a ver si
te pido que te escuche bien mal.
Sí, bueno, pero el tema es que sería importante escuchar claramente lo que estás contando para que todos entiendan por dónde va la cosa. A ver si podemos mejorar ese tema de señal. Ahí está María tratando de hacer la antena del teléfono. Bueno, ahí te estamos escuchando mejor.
Por WhatsApp, si no.
No, ahí está saliendo perfecto.
Bueno, te estaba contando que las actividades empiezan en el Hoyo. Uh-huh. Y bueno, la idea es hacer una caravana desde el Hoyo hasta Bolsón. Empezar a la mañana, a las 11 de la mañana, empieza en el Hoyo con el mural que están pintando las compañeras socorristas, que se llama En un mundo justo, las niñas no son madres. Y después continúan las actividades en el Hoyo a las 14 con la pintada del Banco Rojo en la Plaza Antiguos Pobladores. De ahí nos venimos al Lago Puelo, quienes estamos activando en el Hoyo, nos venimos en caravana hasta Lago Puelo y 15:30 es la convocatoria en Lago Puelo.
Uh-huh.
En la plaza también, como para hacer algunas intervenciones y una marcha ahí también corta por el centro de Puelo, con algunas intervenciones de las compañeras que van a estar tocando, bailando y haciendo otras intervenciones. Y desde ahí nos venimos a Bolsón. En Bolsón hay programada a partir de las 14, ¿se escucha la Gisela?
Perfecto, estamos escuchando.
A partir de las 16 se ha programado una feria de productoras de las compañeras del MTV.
Uh-huh.
Y va a haber muestras de fotos y va a haber fútbol a partir de las 18, fútbol disidente. Y a las 19 estaría convocada la marcha, pero la idea es juntarnos en los murales a las 18.
Uh-huh.
Para empezar a hacer estas actividades.
Uh-huh.
Y bueno, marcharíamos también por el centro de Bolsón. La idea como de este 8M, que salió un poco de la ausencia de tanto a nivel nacional como a nivel comarcal y provincial también, es un 8M poniendo la mirada a las instituciones de justicia, porque claramente son las que no están respondiendo. O sea, a la vez que llegan las mujeres a hacer las denuncias, los estamentos judiciales no están, pudiendo atender a esas denuncias con la responsabilidad que se debería atender, ¿no?
Uh-huh.
Porque claramente está que todos los feminicidios han tenido denuncias previas. Entonces nosotros decimos son muertes evitables, porque si la justicia hubiera actuado como pretendemos que actúe, posibilite realmente el acceso, se evitarían estas muertes.
Uh-huh. Inés, bueno, estábamos charlando un poco con Walter y con Cornelia sobre todo lo que tiene que ver con la deconstrucción que hemos ido teniendo todos y todas a lo largo de estos últimos años, fundamentalmente, pero este trabajo de la militancia de los distintos feminismos viene desde hace muchísima cantidad de años, pero parece que el foco lo hemos puesto nosotras y necesitamos también poner el foco en los hombres, que trabajen, que comiencen a trabajar, que comiencen a interpelarse, que comiencen a cuestionarse sus formas de vincularse con las mujeres, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotras siempre decimos que eso nosotras lo estamos tirando al patriarcado, pero sería importante que los varones dejen de sostenerlo.
Uh-huh.
Y los varones y las mujeres también, porque también es como, al ser una cuestión cultural, es aprendida desde pequeños. Entonces, desde pequeños hay que empezar a deconstruir. Y bueno, en eso tiene mucho que ver la educación sexual integral, por ejemplo, que hay mucha resistencia. Vos fíjate que la ley tiene 11 años, y no se aplica como debería ser en todas las escuelas, en todos los jardines, en todas las instituciones de nivel medio. Y bueno, ahora estamos como empezando a ver que algunos grupos de varones se empiezan a sentir como con ganas de alejarse, o sea, no se sienten representados por el machismo violento. Entonces dicen, bueno, queremos empezar a mostrarnos como varones en contra del machismo, digamos. Entonces, bueno, está bueno. Yo creo que todo lo que podamos hacer como sociedad que nos ayude a vincularnos de una manera más saludable es muy importante. Porque, bueno, justamente la violencia, yo digo, cuando una mujer llega a hacer una denuncia, hubo muchos hechos previos, o sea, muchas situaciones de violencia previa. La mujer no va de una a hacer una denuncia. La que se anima a hacer una denuncia es porque se cansó de vivir un montón de situaciones de violencia o porque se da cuenta que su vida está en riesgo. El femicidio es la escala más alta de la violencia, pero la violencia empieza cuando te controlan el teléfono, cuando te celan, cuando no te dejan salir con tus amigas, cuando te controlan los mails, mil situaciones que parecen que son inofensivas, pero sin embargo están construyendo ese vínculo de violento. Actitudes que no están tipificadas como delito, porque vos decís, bueno, los celos no son un delito, pero son un hecho violento, de violencia, porque empieza, o el menosprecio. Los varones muchas veces actúan aislando a las mujeres, encerrándolas en un círculo muy pequeño, donde él tiene todo el poder para decidir sobre sus vidas, y eso, bueno, como que no es de un día para otro, eso se va construyendo, esa relación se va construyendo, y cuando querés acordar estás metida en un lugar donde no podés salir. Y otra cosa que es riesgosa es que las mujeres van, denuncian una vez, no pasa nada, otra vez. O sea, cuanto más veces denuncian, más violencia se ejerce también, y más riesgo corre su vida. Por eso decimos que es tan importante que las instituciones judiciales, los fiscales, las fiscales, los jueces, las juezas, realmente escuchen esa primera denuncia que va a hacer una mujer. Escuchen, atiendan y gestionen el conflicto. No que abran un expediente, hagan un informe o un trámite burocrático. ¿Entendés? Sino que se gestione y que se resuelva ese conflicto. ¿Se escucha? Ay, yo no te escucho nada.
¿Me escuchás? Se está complicando un poquito ahí, solo lo último. ¿Ahí me escuchás mejor? ¿No?
Más o menos, no te escucho.
Bueno, no sé qué querías consultar, Ornella, si no le doy pie a Walter, así todos podemos participar un poco de la entrevista y mientras tanto vamos tratando de mejorar el micrófono de Orne para que pueda también consultarle.
Dale.
¿Qué haces? Muy buen día.
Hola.
No, estamos mal. La comunicación es bastante defectuosa. ¿Me escuchas, Luis?
Te escucho medio cortado, pero a ver si logramos. ¿Ustedes me escuchan?
Te estamos escuchando bien en este momento.
Bueno, a ver.
Si hay alguna pregunta de San Andrés, igual le contenemos sus nombres a esas expresiones. Yo le hablo de un banco rojo. Me parece pertinente explicar de qué se trata. Y hay cuestiones que, si bien existe normativa, el acceso, o en todo caso la participación para darle cuerpo a esa normativa, queda bastante lejos. Estoy hablando de Verónica Vera. Me parece que quedó bastante claro que el Poder Judicial, en este caso en particular, habría que hablar de otros estamentos, no le dan ni pelota a Verónica Vera.
Ay, no te escuché lo último que dijiste. ¿El Poder Judicial?
El Poder Judicial y otros instrumentos del Estado. Me parece que más allá que existe la ley que exige la capacitación a hacer talleres con respecto a la ley de cadena, me parece mejor abogado.
Sí, la verdad es que está faltando muchísima capacitación. Una de las cosas que no sucede es eso, por ejemplo. Por eso yo, cuando digo la justicia tiene que ser la justicia que nosotras decimos, es una justicia que realmente te acompañe, que contenga, que proteja, no una justicia burocrática que solamente abre un expediente. Uh-huh. Esto nos sucede acá en la comarca, o sea, no tenemos que ir muy lejos. O sea, esto sucede en todos lados. Cuando el fiscal me dice la justicia es lenta, ¿qué me está diciendo? Que él no está activando de la manera que nosotros pretendemos que active ante una denuncia. La justicia no es lenta. Las personas que están teniendo que otorgar la justicia, no lo están haciendo. Y se toman el tiempo que quieren para resolver los casos. Y no entienden que la violencia de género es un delito totalmente distinto de cualquiera de los otros delitos. Es totalmente distinto porque está en juego la vida de las mujeres. Entonces, no es lo mismo. No te podés tomar 20 días, 30 días, un mes, el tiempo que se te ocurra para tomar una decisión. Hay que gestionar el conflicto de manera inmediata porque está en riesgo la vida de las mujeres. Justamente. Y no solamente sucede esto con el fiscal que nos sucede acá, sino que también nos pasó con la jueza Erika Fontana, que nosotras denunciamos desde el año 2017 violencia hacia las mujeres que iban a denunciar, que era tremendo, porque la verdad es que sus prácticas son muy, muy malas para las mujeres, mucha violencia institucional, prácticas machistas. Y esa situación no fue escuchada por el Consejo de la Magistratura en el momento que hicimos la denuncia. Entonces decimos, claramente es una corporación lo que ahora le hacen un juicio, porque está bien, violentó a sus empleados, no tiene que suceder, quiero decir, está mal eso. Violentó a los abogados, está mal, no tiene que suceder. Pero por eso sí se inicia un juicio, y no se inicia ningún juicio cuando violenta a las mujeres. Imagínate si una jueza que violenta a abogados, violenta a sus empleados, no va a violentar a las mujeres que acuden a pedir ayuda. Y eso es muy fuerte para nosotras, porque para una mujer que allá animarse a hacer una denuncia es un montón. Animarse a denunciar a la jueza que está tomando decisiones sobre sus vidas es muy valiente, es realmente muy valiente. Y varias mujeres lo hicieron y presentamos esas relatorías y nunca tuvimos una respuesta. Y además, dos de esas causas, una, por ejemplo, le dieron lugar y la recusaron a la jueza, porque las decisiones que estaba tomando eran realmente muy arbitrarias. Y bueno, la mujer la denunció y cambiaron de juzgado. Fue su causa a Bariloche, porque recusó a la jueza y le dieron lugar. O sea, estas situaciones nos pasan todo el tiempo. Nosotras las venimos denunciando, pero bueno, esta cuestión de que el Poder Judicial es una corporación que toma las decisiones que quieren, cuando quieren y como quieren, nos afecta realmente, entonces nosotros no lo seguimos denunciando, pero bueno, ojalá que suceda que de una vez por todas la justicia se haga cargo de bajarse del pedestal donde están y realmente propiciar que la gente común acceda a la justicia, ¿no?
Bueno, te doy un ejemplo, disculpa. Mis compañeras de radio han sido víctimas de la violencia institucional, pero cuando la violencia institucional viene por el lado de este recurso que termina siendo el último, que es recurrir a la justicia, es infinitamente mayor. Porque, ¿de qué manera te guarecen ante ese tipo de violencias? Cuando no prosperan las denuncias, no se abren causas, se les pone palos en la rueda, se examina sobremanera cuando las cosas están muy claras. Necesitamos una justicia en el tema de género, como en otros, que sea mucho más expeditiva, porque en el caso de las mujeres se va la vida de las mujeres.
Totalmente, totalmente. Y nosotros con respecto a eso también tenemos una postura, porque ¿qué pasa? Cuando hay una ola de feminicidio, dicen hay que crear oficinas, instituciones, y no sé qué, y crear. Y crear cosas que después no se sostienen. Entonces decimos, bueno, mejoremos lo que tenemos. Tenemos un montón de cosas. Si en la comisaría se toma la denuncia como se debe tomar, si en la fiscalía se investiga con perspectiva de género como se debe investigar, si una jueza no tiene prácticas machistas y resuelve como tiene que resolver, esos estamentos son más que suficientes. Son insuficientes cuando, por supuesto, no se hace lo que hay que hacer. Pero hay un montón de estamentos que están y que sirven. Y para mí hay que mejorar eso, capacitar que la gente del Poder Judicial esté realmente capacitada y que pueda atender a las situaciones, no solamente, como vos decís, las situaciones de violencia de género, sino todas las cuestiones de acceso a la justicia. Y por otro lado, me parece que sería fundamental gestionar políticas públicas que modifiquen la estructura del patriarcado, ¿entendés? Esto que decíamos antes, que realmente se puede aplicar la educación sexual integral, que sucedan cambios a nivel cultural, porque eso lo vamos a ir viendo en el tiempo, pero las políticas públicas que puedan gestionar de alguna manera que no se llegue a la justicia, o sea, que las situaciones de violencia no lleguen a tener que denunciarse porque se van resolviendo antes, en los primeros, digamos, los primeros indicios, que una piba sepa cuando un noviazgo es violento, que un que una mujer sepa cuando algo no es amor y el nombre del amor la celan o la violentan o la acosan o lo que fueran. Digo, estas cosas, empezar a cambiar antes de que se llegue a la justicia. Y eso sería como muy importante.
Aquí está Ornella, que también va a hacer un segundo intento a ver si la puedes escuchar bien. A ver, ¿sí? ¿Me escuchas?
Sí.
Sí. Bueno, justamente esto que mencionaste hace un rato de animarse a denunciar, que sabemos que es un paso totalmente difícil por el que muchas mujeres tienen que pasar hasta tomar esta decisión, y justamente pensaba que pueden haber mujeres escuchándonos en este momento y tal vez puedas trasladar la información de para ellas quienes estén pensando en realizar esta denuncia, quienes estén necesitando acompañamiento tal vez para animarse a dar este paso aquí en la comarca, hacia dónde tienen que dirigirse, quiénes las pueden acompañar en este proceso que es tan difícil.
Mira, En la comarca tenemos varios organismos que están trabajando, que nosotros podemos articular. En este momento podemos articular con el Juzgado de Familia, podemos articular con la Comisaría, con la Secretaría de Igualdad de Género, con Desarrollo Social. Cuando una mujer tiene que hacer una denuncia, acá existe la Comisaría de la Familia, hay un número de WhatsApp que yo me tendría que dirigir a mirar cuál es, porque no lo tengo en la cabeza, pero se lo puedo enviar en un ratito. Un WhatsApp donde vos vas y, o sea, donde vos explicas tu situación y ellos te toman la denuncia si vos, o sea, después arreglan con vos, ¿no? Pero si es una situación de urgencia, puedes denunciar ahí con un WhatsApp, como si estás en riesgo de vida, digamos. Si no, puedes dirigirte tranquilamente y poner explicar tu denuncia en la Comisaría de la Familia, en la Fiscalía, en el Juzgado de Paz o en el Juzgado de Familia. Todos están obligados a tomarte la denuncia. Nadie te puede decir que no puedes denunciar. Si vos querés denunciar un hecho de violencia, sea cual fuera que estás viviendo, tenés el derecho de hacer la denuncia y te tienen que tomar la denuncia. Esto es importante aclararlo porque a veces te dicen no te toman la denuncia porque tenés que hacer una exposición, porque no podés, porque no sé. Bueno, no. Vos querés denunciar, denunciás. Y se abre un expediente, pero lo ideal sería esto que te decía recién, que se pueda gestionar el conflicto y que en caso de que estés en una situación de riesgo se puede activar la casa refugio. Tenemos una casa refugio que recibe a las víctimas en situación de riesgo. Se puede, y no necesariamente te animás a hacer una denuncia, podés dirigirte a alguno de los grupos de contención que también existen. Está la Secretaría de Igualdad de Género, que tiene un grupo de mujeres para que viven en situación de violencia y que no se o si quieren o no quieren hacer la denuncia, pueden asistir a ese grupo previa admisión, van a la Secretaría de Igualdad de Género o llaman por teléfono y las admiten en un grupo o se hace una terapia individual. Ahora también tenemos un SAT, que es un servicio de apoyo técnico, con una abogada que trabaja en la Secretaría de Igualdad de Género y se puede asesorar a nivel jurídico. Hemos logrado, la verdad que estoy recontenta porque hemos logrado muchísimas cosas y todo esto ha sido a partir de la lucha de las mujeres. Los derechos que hemos logrado en esta comarca, te digo, Orne, no han sido gratis. Han sido lucha de mucho tiempo y de muchas organizaciones. Pero bueno, hoy por hoy podemos decir que tenemos un montón de estamentos que los podemos utilizar y que las mujeres a los que las mujeres pueden acudir. Y también está funcionando un grupo de varones violentos en el hospital, quienes se sientan interpelados a sí mismos y quieran cambiar su actitud para con las mujeres, también existe un grupo de varones violentos en el servicio de salud mental del hospital que pueden acudir por motu propio, previa admisión, o que pueden acudir a veces a través de los juzgados que obligan a los varones a deconstruirse, digamos, también, ¿no?
Hay que aclarar también que la primera opción que da es la Comisaría de la Familia. Allí atienden a las personas que van a hacer denuncias, sobre todo a las mujeres, con perspectiva de género, evitando justamente la revictimización de la víctima. Y eso es algo muy importante porque uno no quiere caer a un lugar donde tiene que nuevamente contar todas sus situaciones una y otra vez, y eso hace que se reviva nuevamente esta situación de violencia por la que uno está atravesando, ¿no?
Tal cual, tal cual. Las chicas de la comisaría están capacitadas en perspectiva de género y realmente estamos articulando bien con ellas y ellas están pudiendo atender bien a las mujeres. El único problema que tiene la comisaría de la familia, que nosotros seguimos batallando, es la falta de un móvil y de un equipo de apoyo técnico en el lugar. Uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando hay una situación de violencia en algún barrio y las mujeres llaman al WhatsApp de la comisaría, de la familia, tienen que esperar que se desocupe el móvil de la comisaría 12 para poder asistir al lugar. Y eso no está nada bien, porque en realidad, por supuesto, en la comisaría 12 quizás atienden otro tipo de delitos, el móvil está ocupado o lo que fuera, y entonces lo ideal sería que la comisaría de la familia tenga su propio móvil, uh-huh, y cuando hay una denuncia, inmediatamente pueda acudir la comisaría de la familia al lugar. Bien. No tener que esperar que se desocupe el móvil.
Bueno, me queda una preguntita más, que la repito, es una pregunta que te hizo Walter, y es sobre las actividades previstas para el 8 de marzo, y esto que comentabas, pero que faltaría un poco explicar de qué se trata lo del Banco Rojo para visibilizar las violencias de género.
El Banco Rojo es una iniciativa que surge en Italia a partir de la muerte de las mujeres, de los femicidios hacia las mujeres. Entonces, hacen una iniciativa que es como este Banco Rojo, donde hay un Banco Rojo, hubo un femicidio en la localidad. Entonces, lo que hacen es como una manera de visibilizar esas violencias, esas muertes de mujeres. Uh-huh. Y lo que se hace es, normalmente hay toda una normativa, se pide autorización a los municipios y a los consejos deliberantes para que también de alguna manera interpelar a los poderes locales para que autoricen esa pintada del Banco Rojo. En algunos casos ya últimamente se está haciendo sin la autorización de los municipios, porque realmente es tanta la violencia o el malestar que nos genera, la angustia, la tristeza y la rabia y la bronca que nos genera las muertes de las mujeres, que buscamos cualquier estrategia para visibilizarlo, y el Banco Rojo es una de las formas de visibilizar estos femicidios.
Iris, muchas gracias por habernos atendido.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por estar interesados por lo que nos tiene sucediendo. Gracias.
Hasta pronto.